Vamos a ir al grano, porque la tertulia es portuense. Aquí hay tres que duermen en el puerto de la Cruz, ¿no? Diana, Pedro...
Y uno cerquita,
¿no?
Duermo,
¿no? Pero lo soy.
Si no duermes en el puerto, a veces te dejo yo en el puerto. Porque la puerta que tú tocas cuando yo te dejo en el coche, esa es del puerto. Así que, si no duermes por allí, pasas mucho tiempo. Bueno, pues podemos hablar del puerto, si quieren. Porque el puerto está de moda, ¿no? ¿No está de moda el puerto? Ustedes quedan todos diciendo, vamos a hablar del puerto. Bien, ¿no?
Bueno, la verdad que el comienzo ha sido interesante, ¿no? Hablar del puerto, sí, bueno, el puerto está sufriendo una transformación desde un punto de vista del sector turístico, con la reapertura del Hotel Tauro, también con la próxima reapertura del Hotel Parque San Antonio, también con
también
la
cinco estrellas.
Efectivamente, con la rehabilitación que hizo el Hotel Botánico, que ha supuesto también una mejora, y con las diferentes que se han hecho, me viene a la cabeza el Meliá Costa Atlantis en la zona de Martianes. Eso unido a que también desde el punto de vista de la administración estamos implantando una serie de medidas como por ejemplo reactivación de concesiones administrativas, véase por ejemplo la concesión administrativa para crear dos aparcamientos subterráneos, uno de ellos en la Plaza de la Constitución con capacidad para 333 plazas y otro en Punta Brava con capacidad para 320, inclusive la adquisición del edificio del antiguo hogar Santa Rita. Aparte de eso, desde el punto de vista de la contratación, también implantando mejoras y ahora afrontamos los presupuestos con la vista en los nuevos contratos de servicios, porque es verdad que Puerto de la Cruz necesita un lavado de imagen y eso pasa por nuevos contratos públicos de servicios, de limpieza viaria, gestión de residuos, también de la jardinería, y en eso es lo que estamos ya trabajando.
Está funcionando un pacto que parecía que era difícil que funcionara, Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, que hay que recordar que es una formación a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. No podemos decir que sea Podemos, ni si se puede, ni sumar, pero un partido identificado, no voy a decir ultra izquierda, pero bueno, para que lo entendamos, de una izquierda a la izquierda del Partido Socialista. ¿Quién daba un duro por este pacto hace año y poco cuando se constituyó?
Bueno, yo creo que era un pacto que tenía sus detractores y también sus defensores, como todo en la vida. Sin embargo, también era un pacto en el que estábamos condenados a entendernos, ¿no? Porque creo que también fue un acto de valentía. Si estábamos constantemente desde fuera criticando la situación que se venía dando en el puerto de la Cruz y dentro del pacto que existía anteriormente no había un entendimiento y estaban llevando el puerto de la Cruz a la deriva que lo estaban llevando, es que quedarse enfrente criticando y no hacer nada es tan cobarde como los que estaban dentro sin hacerlo, ¿no? Entonces había que tomar el toro por los cuernos, había que tomar esas riendas y apostar, porque dejar las cosas sin hacer nada es no cambiar nada, ¿no? Y las cosas había que cambiarlas.
Eso demuestra que la ideología en la municipalidad secundaria, ¿no? Y lo importante es la atención a las necesidades de los ciudadanos y que la ideología se puede dejar aparcada o en un segundo nivel, ¿no?
Bueno, yo sin entrar en el puerto, que bueno, por supuesto no me atrevo, evitando las personas que están aquí con el conocimiento diario del puerto, desde fuera...
Y no te olvides de mí, que está señalando a Pedro Antonio y a Diana y Juan Carlos, aunque dice que no duerme en el puerto, yo tengo mi duda, y yo soy un enamorado del puerto y además pues, paso la mayoría de mi vida.
Yo también soy un enamorado del puerto.
Aunque no, yo sí no duermo en el puerto.
Yo también soy un enamorado del puerto. Desde mi época, ya hace años, yo pasé bastantes días y tardes y noches en el puerto. Sí es verdad que se nota una mejora. Yo, si me permiten una crítica constructiva, sí es verdad que cuando uno pasa por el puerto todavía le falta algo de mejora en lo que es ciertas calles del puerto y ciertos aspectos.
Dilo. En la limpieza, en el mantenimiento de las aceras, muchos baches.
Sí, yo creo que eso tienen que ponerse las pilas. Y el tema del tráfico, que también la congestión en algunas partes, o hay que eliminar vehículos y desviarlos hacia otro lado, o mejorar las vías, ¿no? Pues si no, esto es un tapón. Pero volviendo a la pregunta tuya, yo creo que la municipalidad... Creo que tiene que estar por encima a veces de ciertos mandatos superiores de los partidos, ¿no? Porque al final la cercanía, los intereses, yo ya lo he dicho, lo he repetido y lo seguiré diciendo, creo que en todos los partidos hay cosas aprovechables. Yo creo que aquí no hay que despreciar a nadie porque sea otro partido, creo que hay que coger lo bueno, adaptarlo y adaptarlo a cada circunstancia. Entonces, bueno, me parece muy buena noticia, me parece muy, muy buena para el puerto que partidos antagónicos, como puede ser el PP con esta agrupación local de izquierda a izquierda.
De izquierda a izquierda.
Y con un partido como Coalición Canaria, más nacionalista, más de una postura centro-izquierda, centro-derecha, según la situación.
Según persona, el líder que hable, ¿no? Porque, persona, sí, porque hay algunos que hablan de una manera, otros
sí,
de otra.
Sí, correcto. Según las personas, creo que es bueno. Y si encima repercute en una mejora para la ciudadanía, chapó y que dure.
Juan Carlos, ¿cómo ha mejorado el puerto? ¿Le damos un 10, un 15, un 20, un
5? No, ha mejorado mucho, ¿sabes? Es verdad que todavía queda trabajo por hacer, y eso Pedro Antonio lo tiene claro, y están trabajando para ello, pero lo que está claro es que la política municipal, tienes que quitar las ideologías políticas, o sea, la política local no tiene nada que ver con la política nacional, autonómica, que ahí todavía puedes meter algo de filosofía política. Aquí es gestión y que el equipo humano se llegue bien y haya feeling. Con el anterior equipo de gobierno ninguneó al mayoritario, al minoritario, con lo cual sabíamos ya desde el principio, y ya venía del mandato anterior, que había habido sus problemas, de que las cosas no estaban bien, y entonces bueno, pues ahora han llegado a un entente, están trabajando conjuntamente, con un control, dándose también réditos políticos unos y otros también, porque no todo te lo puedes poner tú. Como rédito y éxito político, y las cosas van mejorando y el puerto.
Y yo voy a incorporar una cosa que me voy a mojar. Yo últimamente me estoy metiendo en charcos que no sé cómo salir a veces. También tiene mucho que ver la personalidad de los líderes, ¿no? Y la personalidad de Leopoldo a mí me está sorprendiendo. Sí. Yo no le voy a dar mucho halago porque alguna vez tendré que criticarlo, pero la capacidad de aguante que tiene Leopoldo y de mediar, pues también hay que saber hacerlo, ¿no? Porque Leopoldo seguro que tiene información que no disponemos los demás y tiene que tener una tragadera para que se traslade a la ciudadanía la estabilidad en el equipo de gobierno, que no debe ser fácil.
Claro que no, eso lo sabemos todos y sabemos cómo gestiona cada uno.
Y ahí tiene mucho que ver la capacidad de diálogo, de tolerancia, de adaptación, de tranquilidad, de pausa que está aportando Leopoldo a todo esto.
Para eso tiene que ver
Leopoldo son 50.
Una fluidez de reuniones y de encuentros, o sea, para que no se vayan dilatando las cosas, para que no pasen malos entendidos, para que las áreas no sean estancas, porque no puede ser que un municipio.
Esto es un problema de aquel que es de otro partido.
No, perdona. No. O sea, si la playa no funciona, es problema de todos. Es de turismo, es de comercio. Es de asuntos sociales.
¿Tú te acuerdas de la época del Cabildo, donde había dos cabildos, ¿no? De la Coalición Canaria y Aurelio Abreu?
Sí.
Que esto no es mío. ¿Ustedes lo vivieron?
Sí. Bueno, no, yo no
estaba.
Ustedes llegaron después, ¿no?
Yo vine después, pero te puedo decir que habían tres cabildos. Uno que era el de Aurelio Abreu y Coalición Canaria, y luego otro que era el otro PSOE cuando llegó, y todo lo que había hecho el PSOE se llegaba a criticarlo.
Criticaban a sus compañeros del mandato anterior.
Es curioso, hablamos de la época de Pedro Martín, que parecía que ya han llegado de la nada. Han llegado aquí.
No solo eso, sino que las mayores críticas, quitando los personalismos contra Carlos Alonso, que era, yo creo que eran complejos de algunos políticos que estaban en ese momento gobernando, las mayores críticas que yo oí, y yo puedo hablar porque yo he recién llegado dentro del Cabildo, eran a las áreas que llevaban sus propios compañeros desde hacía 8 años atrás. Medio ambiente, depuración, no sé cuál, o sea,
es curiosísimo.
Era una cosa, pero
bueno, porque en el Cabildo también había un ambiente muy cordial. Ayer presentaban los presupuestos en la mano López y Rosa, donde bueno, pues no hay crispación ninguna de ningún tipo. Ya llevan 2 años gobernando, se han sabido separar, porque al principio iban como hermanos siamés, iban a todos lados, tal. Ahora hacen sus gestiones cada uno por su lado, unos van a un sitio, otros van a otro.
Pero ayer presentaron un presupuesto. Eso se llama confianza. Cuando ya no tienes que ir y tienes que perseguir uno al otro,
esa confianza puede generar por delante un montón de años donde este pacto se convierta en una estabilidad.
Se está trabajando, yo creo, y desde fuera se está viendo como si fuese un único equipo de gobierno. No sé,
a mí me sorprende viendo lo anterior, ¿no? Viendo lo anterior que hemos visto.
En su momento, ya lo vimos ya, ¿no? O sea, en su momento Coalición Canaria en el Cabildo dio un apoyo al PSOE durante varios mandatos con Aurelio Abreu, y cuando tuvieron la posibilidad de gobernar le pegaron una patada a Coalición Canaria, con lo cual hay que saber elegir tus compañeros de viaje. Entonces hay que recordar. Yo se lo decía en su momento a Fernando Clavijo, después del mandato pasado con el Pacto de las Flores, de que si llegaban otra vez un pacto con ellos, pues vamos, que me parecería que, y después de todo lo que han dicho de él como a nivel personal, que me defraudaría, ¿no? Como persona, si llegase un pacto en el gobierno regional con el PSOE, ¿no?
Lo que es una realidad es que el gobierno del Cabildo está funcionando bien. Como bien apuntaba Diego, ayer se presentaron las cuentas para el próximo año, un presupuesto que crece. Conviene destacar cómo es el Cabildo la tercera entidad local más rica energética de todo el país, y eso es muy importante porque si uno analiza las cuentas y ve en qué se producen esos incrementos, fundamentalmente las políticas sociales.
Y la protección. Crece,
efectivamente, y en materia de vivienda, más de 40 millones de euros. O sea que el gobierno del Cabildo está haciendo una labor excelente. Ahí me consta que la relación personal entre ambos líderes es muy buena, y eso, quieras o no, a la hora de gestionar, a lo que tú hacías alusión antes, que ya te digo yo que Leopoldo, aparte de ser una excelente persona, es un buen gestor. Cuando hay buena afinidad entre los líderes y entre los equipos, el día a día en la gestión es mucho más sencilla. No te digo yo que en el día a día, a lo mejor en un momento dado, pueda haber una nota discordante, pero ya te digo yo que la nota predominante, porque a mí me consta que en el gobierno insular, es magnífica.
Sí, bueno, lo que se oye, y cuando pregunta incluso, a mí un termómetro que yo lo considero muy válido son el personal funcionario y el personal...
Es el más válido.
Entonces, cuando hablas con ellos y te reconocen que efectivamente la cosa fluye, que la cosa va bien, que no hay esa... Que se trabaja, que hay un interés mutuo, creo que eso es sano, es bueno, y es lo que la ciudadanía demandamos, sea el partido que sea. Yo creo que el Cabildo, siendo la tercera institución
a nivel nacional,
a nivel estatal, digamos,
detrás de Madrid, Barcelona y
además de presupuesto y sobre todo de implicación de servicios y demás, creo que el naufragio de los 4 años de gobierno de Pedro Martín, donde se dejaron de hacer muchísimas cosas que se venían haciendo históricamente y se han recuperado muchas de ellas ahora, creo que es necesario para la isla y además por historia. Entonces, bueno, eso es una buena noticia. Yo lo que sí deseo como ciudadano es que esto dure. Sabemos lo que pasa, por desgracia, en la política desde hace unas décadas para acá, donde cuando se acercan las elecciones ya estamos viendo los partidos ya en modo electoral, cuando todavía, como digo yo, falta un año y medio de gobierno, piensen más en hacer viviendas, en arreglar los problemas que en las elecciones, pongan a otra gente a pensar, pero bueno, al final es lo que hay, y espero que cuando se acercan las elecciones pues se mantenga esa cordialidad y no empiece cada uno a tirar para su lado, porque eso es perjudicial para todos.
Bueno, yo creo que ya tenemos la experiencia de los 4 años anteriores, donde se quedó todo paralizado, y se quedó paralizado a todos los niveles, se quedó paralizado en el Puerto de la Cruz, se quedó paralizado el Cabildo, se quedó paralizado muchas cosas, y lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo y lo que están diciendo de las mejoras del Puerto de la Cruz y en el Cabildo y tal, no viene a ser otra cosa sino la nueva reactivación de lo que había antes de ese lapsus de tiempo en el que quedó todo parado. Sí.
Que hay que ser consciente de que eso solamente no se está jugando la paralización, porque cuando tú paralizas un expediente administrativo, a lo mejor lo que haces es darle para atrás, no solamente paralizarlo, no es volvemos a ponerle, claro, entendemos la luz y se enciende, hay que volver a empezar otra vez en muchos casos,
y más...
caducan expedientes.
Estudios de impacto ambiental, o sea, estudios de esto, estudios de otro.
Y más cuando lo tienes presupuestado. O sea, cuando tienes presupuestado y no lo ejecutas, al final pierdes ese dinero, esa financiación que tenías. O sea, sí. Me ha pasado estos 2 años de gobierno de encontrarme con muchos jefes de servicios del Cabildo y funcionarios, y te comentan, ¿no? O sea, que están contentos de que están trabajando ya, porque hubo una parálisis, sinceramente. Sí, esos 4 años fue una parálisis.
Y hoy por hoy los proyectos en los que tenemos que estar mirando no tienen 4 años de ejecución ni de lejos. Todos los proyectos de futuro de la isla tienen por delante como mínimo 8, 10, 12 años para haberlos hecho realidad, con lo cual el que haya intervalos de 4 donde vamos para adelante y para atrás es como el baile de la Yenka, que al final está en el mismo sitio, ¿no? Y a veces incluso hasta por detrás.
Se están culminando algunos que tenían que haberse culminado en el mandato pasado, y véase el anillo de Barancheta, el Tahoro, muchos proyectos. Y hay que darles continuidad a los nuevos que llegan, que arrancan de esta nueva etapa.
Ustedes saben que los Ralejos hace poco aprobó con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana.
14 años,
¿no? Y yo, que Noelia es una compañera a la que yo aprecio bastante y que además creo que es con tertulia aquí, le decía, oye, qué importante es la estabilidad política para sacar adelante proyectos de esta envergadura, ¿no? 14 años, varios mandatos. O sea, si tú no tienes estabilidad política que te permita afrontar esos retos, porque, oye, 14 años, pero hay otros municipios que han tardado hasta 20. O sea.
Sí, pero pues estamos hablando de 14 años con mayoría absoluta, y encima te cuesta. O sea, imagínate en municipios como el Puerto de la Cruz, claro, que tienen cambios, que no hay ningún partido mayoritario.
Es importante, pero yo creo que también más importante que eso es que las administraciones... Yo siempre me gusta, en alguna forma, aplicar parte de lo privado en lo público cuando la gestión se mejora. Y yo creo que los que hemos conocido la empresa privada y hemos trabajado con ellos... los planes directores de la empresa privada, cualquier empresa mediana, yo no digo grande, un plan director, un plan estratégico, tiene un horizonte 8, 10, 12, 15, y así te vas a una grande, 20 años. Entonces, la administración tiene que ir en esa línea. Yo soy un defensor de los planes directores, de los planes estratégicos de las administraciones, pero además que sea de cumplimiento para el que esté, porque también yo creo que la libertad de voto, la libertad de elección, creo que no se debe coartar o de alguna forma poner en riesgo o en miedo de si hay un cambio de gobierno, aquello no, porque también nos estamos viendo obligados a seguir con el que estaba, aunque no nos guste. Yo creo que está bien eso, pero yo creo que por encima de eso deberían los políticos, digamos, estar obligados a cumplir un camino, un trayecto que el ayuntamiento, el cabildo o la institución tenga definido por mayoría, que debe ser consensuada, y luego ellos aportar sus mejoras, sus pequeños cambios. Pero no podemos pensar que para que un ayuntamiento apruebe un plan de ordenación urbana, pues tenga que estar un gobierno, sea el que sea, 14 años gobernando en mayoría, porque entonces eso al final va en contra de los propios intereses de la
ciudad. Pero es más fácil hacerlo cuando hay continuidad que cuando no.
Sí, vos, y luego sí, los sí, ayuntamientos prosperan. No debería ser, porque
tenemos que avanzar como democracia.
Pero para eso tienes que tener grandes pactos de Estado, claro, que se den en todos los municipios.
Y grandes pactos de comunidad autónoma, claro. Y grandes pactos de isla, grandes pactos de municipales.
Y muchas veces, que es la parte más importante, y Pedro la está viviendo, porque es el área, una de las áreas principales que lleva, que es el tener personal acorde para ellos, técnicos, personal técnico, no administrativo, porque administrativo nos sobra por dos lados, pero personal técnico, las áreas de urbanismo, las áreas, para que puedas...
Que tiren de los expedientes.
Efectivamente, porque ese es el gran problema que hay, de que estamos faltos, y ya si te vas a un municipio pequeño de menos de 4 o 5 mil habitantes, olvídate.
Y aligera la burocracia, la burocracia que también nos está comiendo los tiempos, porque los técnicos muchas veces también se ven parados por la burocracia que nos mueve.
Porque las leyes las hacen gente que después no tienen que usarlas.
Pero creo que Juan Carlos ha dado con una clave muy importante. Nosotros, cuando llegamos al gobierno en el puerto tras la moción de censura, nos encontramos un ayuntamiento en materia de recursos humanos desmantelado. O sea, habían departamentos, y me viene a la cabeza responsabilidad patrimonial, que es ese departamento que se encarga de cuando un señor o una señora se cae en la calle y reclama al ayuntamiento, etcétera, o un accidente. No había nadie. Nadie. O sea, y te puedo poner ese ejemplo como otro. Oye, ahí nos esforzamos en llegar a acuerdos con los sindicatos, en llegar a acuerdos en los presupuestos, en empezar a tirar de listas, procesos selectivos, estabilización de funcionarios y laborales y tal, y ya hemos sumado más de 34 personas. Si somos capaces, como bien apuntaba Juan Carlos, de dotar a los diferentes equipos de más músculo, somos también capaces de atender las peticiones y demandas de los vecinos en menor tiempo y de manera más eficiente. Y esa fue una de nuestras prioridades.
Yo creo que eso que está hablando ahora mismo Antonio, y lo podemos trasladar tanto al Cabildo como al Gobierno, se están haciendo y muchos esfuerzos económicos importantes para la estabilización del personal. Lo hemos visto en materia de sanidad, el Cabildo también está incorporando muchas nuevas personas, tanto para el Teide, para muchos anuncios, ¿no?, que ya hemos visto y que están las RPT vivas y que estamos empezando a ver cómo se van dotando los departamentos de personal necesario.
La estabilidad en el empleo público es importante, como lo es en cualquier empleo, pero se ha manuseado mucho los empleos públicos durante muchísimos años. La inestabilidad era conveniencia política.
Con los cargos de confianza,
sí.
Con los asesores, los interinos.
Que no tienen la estabilidad en el empleo y la garantía de decir, yo soy funcionario de mi plaza y usted tiene que asumir de que yo estoy aquí para supervisar, porque el espíritu del funcionario y de la estabilidad en el empleo es que el directivo, el político, tenga alguien de referencia, pero que también que tenga una independencia en la labor que desempeña. Secretarios, interventores, tesoreros, jefes de departamento, jefes de negocio. Tienen que aportar solidez a la
Pero estructura. Esa estabilidad hay que...
Se ha cumplido por interinos manejables.
No, pero esa estabilidad...
De una manera intencionada.
Tenemos que sumarle la obligatoriedad de la productividad. Porque yo lo que no quiero es que haya gente fija. Sí. Yo lo que quiero es que haya gente fija productiva. Eficiente. Si no soy productiva, me lo cambias por uno que sea productivo.
La eficiencia del trabajo público.
Los funcionarios históricos eran lo que eran. Y tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que es un error generar interinidad artificial para controlar a qué te dedicas tú como trabajador público. Yo creo que la estructura orgánica de una administración pública tiene que ser muy estable. El empleo es el que es. Las modificaciones de las cantidades de cosas que hay que hacer en función del crecimiento demográfico, de las necesidades que tiene la población, no puede estar supeditado a que el 70% de los trabajadores sean interinos. Eso ha sido una manipulación, sí, un manuseo por intereses políticos. Eso es una realidad que ha pasado en todo este país. Y Europa nos ha llamado la atención. Es decir, esto no puede ser.
Yo siempre he dicho que la gente que se dedica a política, lo primero que tiene que hacer cuando entra a política y entra a gobernar, o sea, más que una auditoría económica, que los números son importantes saberlo, es una auditoría laboral. Saber lo que tienes, con qué vas a poder arar el campo. Porque si no tienes fuerza para arar el campo... Ya da igual que tengas el mayor presupuesto.
Yo prefiero estabilidad de empleo por mérito, estabilidad de empleo de gente que ha ganado su plaza y que después ya con condiciones personales, desmotivación y tal, la persona sea eficiente, a tener una población, un personal laboral que no tiene estabilidad en el empleo, que mañana no sabe si voy a tener jardinero, no voy a tener tío para el cementerio, voy a tener para abrir las instalaciones deportivas. La estabilidad en el empleo público yo creo que es prioritaria.
Hay que dar estabilidad, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que también crear, digamos, los cauces para motivación, exigencia cuando sea necesaria, digamos, la productividad, la eficiencia.
Lo que dice Juan Carlos, motivar para que sean eficientes.
Trabajador. Y también hay que considerar que los funcionarios son personas, como cualquiera de nosotros. Y ellos también se sienten afectados por lo que ven, por lo que reciben, ¿no? Entonces, vuelvo a Cabildo, que es lo que yo he conocido y lo que puedo hablar con más conocimiento, no mío, sino de lo que me transmiten. Claro, lo que en la legislatura anterior le transmitían los políticos que mandaban, pues digamos que tampoco les motivaba demasiado a ciertas cosas. Ahora están viendo otro tipo de motivación y entonces eso influye en su rendimiento.
Y el personal del Cabildo tiene una cosa particular, especialmente relevante, que es que se sienten muy orgullosos de trabajar en el Cabildo. Claro, hay una densidad de gente trabajando en el Cabildo que se sienten orgullosos, sienten algo propio, ¿no? Cosa que no veo en otras administraciones. Pues hay una estabilidad bastante importante, ¿no? Hay un cambio de me voy de aquí, me voy para allá. La gente cuando entra en el Cabildo valoran mucho su puesto de trabajo.
Además, una institución bastante solemne y con mucha categoría, ¿no? Y de mucha tranquilidad, de no crispación. Tuvo ese lapso, ese kick-kick de 4 años, pero de resto.
Se piensa mucho, igual que en el gobierno y en el ayuntamiento hay más movilidad entre los propios funcionarios de irse de una consejería o de una consejería a otra. En el Cabildo suele ser más estable.
Sí, sí.
O sea, no suele ser. Incluso hay personas.
Las comisiones de servicios son escasas.
Efectivamente. O sea, y además, muchas son hasta rechazadas. Hay personas que le ofrecen irse y ellos están a gusto allí, sí, y no se quieren ir porque, más, lo sienten como parte suya, ¿no? Entonces, eso es importante porque también eso influye. Influye en la empresa privada, en el rendimiento, más influye en lo público. Yo creo que son muchos factores, ¿no? Pero yo creo que la estabilidad es importante. Y por eso los que gobiernan tienen que estar a la altura, que es lo que muchas veces no están.
Bueno, pues se nos va quedando ya corto el tiempo. Yo quería hablar también no solamente del puerto de la Cruz y de la isla de Tenerife, sino también lo que está pasando en este país, que ayer fue un día clave y hoy también está siendo un día clave, porque Pedro Sánchez ha reconocido que ha cobrado en varias ocasiones dinero en efectivo por cantidades inferiores a 1.000 euros, porque si no sería casi un delito. No lo va a reconocer públicamente. Y ayer un tal Mario Moreno dijo, sin cortarse ni un pelo en sede judicial, que el PSOE tenía una cultura organizativa donde los pagos en efectiva en su mandato hasta de 1 millón de euros lo hacía en efectivo.
Bueno, el millón de euros fue lo que sacaron en el 2017 del banco para...
En rifa, para
tener dinero para pagar.
En chistorra, y longaniza, y morcilla.
Pero Sánchez ya pasó en menos de 2 semanas de no haber cobrado a no sé si yo no llevo eso, a es posible y menos de 1.000 euros. Vamos a ver cuánto tarda en decir que ha cobrado más de 1.000 euros de efectivo.
Que ayer Mario Moreno dijo que a miembros del Ejecutivo, al presidente, creo que algún ministro también le han chupado un par de 100 euros.
Aparte,
¿no?
Un problema.
Bueno, y cuando pagaba con billetes de 500 aquí en Andama, que eso los trabajadores lo han contado. Es decir, sacaba los billetes de 500.
No, Juanlo dice que nadie quería los billetes grandes, entonces los cogía él, los cogía los pequeños.
Era un problema por el tema del cambio.
Pero esto es, de verdad, esto es de Torrente 7. Sí. Además, ahora Torrente va a hacer una película Torrente Presidente.
Es triste que nuestro país se haya convertido en un remix de Georgie Dan, porque es una realidad, hablando de longaniza, de chistorra, de morcilla, de la barbacoa.
De folio.
2.0. Es tremendo y yo creo que aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. Y cuando tus dos manos derechas, cuando asesores que de repente llegaron de la nada y se colocaron en todos lados, se han llevado mordidas, cuando gerentes del partido han manifestado de pagos en efectivos que lo que pretende precisamente es evitar el blanqueo de capitales. tu mujer, tu hermano, que lo coloca presidente
de la Moncloa pagando impuestos en Portugal.
Que le preguntan qué es eso de artes escénicas y dice, pues yo no sé. Yo creo que ella es
pero
un espectáculo
bochornoso. Camina como un pato, tiene un pico de pato y dice, debe ser que es un pato. ¿No?
Y tiene que asumir responsabilidades del presidente del gobierno.
Esto es vergonzoso. La verdad que la política, los dos grandes partidos del Estado han llevado a la política a lo más bajo. O sea, lo del PSOE, lo del sanchismo. Yo el PSOE yo todavía confío, igual que confío en parte del PP, confío en parte del
PSOE. Pero es muy triste una cosa, Antolín, espérame que te interrumpa. Sí. Yo hablo con mucha gente del PSOE, gente socialista de convicciones, gente que merecen todo mi respeto y están perdiéndolo. Sí, sí, porque sí. Una cosa es lo que dicen cuando no hay micrófono y otra cosa es lo que dicen. Hay veces que tengo la tentación de decir a colaboradores de esta casa... Eso no me lo contaste ayer.
Sí, sí, efectivamente.
No, si estoy a punto a veces de decirlo, por respeto a ellos no lo hago, ¿no? Porque el argumento es muy claro. Yo quiero estar en el PSOE después de Sánchez.
Yo siempre he dicho...
Estoy a la caidita, es decir, Sánchez va a desaparecer y tenemos que quedar socialistas en el PSOE. Y si yo ahora manifiesto lo que pienso...
Que además es necesario.
Y si yo ahora me van a sacar...
Pero que además, Diego... Además,
para quedarme aquí tengo que estar
Sánchez,
haciendo lo que...
Además,
Sánchez,
mira,
va a desaparecer.
Es triste, pero también te da una imagen de la dictadura que hay, ¿no? Porque se nos puede tampoco levantar la mano.
Y sabes que
si levantas la mano estás fuera.
Estás fuera, sí. Pero puedes volver.
Yo siempre digo lo mismo. Yo espero que el sanchismo pase pronto y que el socialismo, porque hace falta el Partido Socialista, ese Partido Socialista de centro-izquierda que siempre estuvo hasta hace unos años. Creo que es bueno la alternancia en el Estado español entre el centro-derecha y el centro-izquierda, porque creo que eso va equilibrando, digamos, la sociedad. No lo
defiende centro-izquierda. ¿Quién representa al centro-izquierda ahora, Antolín?
No, ahora nadie. Ahora se ha quedado huérfano, porque el sanchismo está más de izquierda que muchos de los partidos de extrema izquierda.
Llaman de ultraderecha a Vox y llamaríamos a ver qué.
Y yo espero, pero creo que todos los partidos tienen reflexión, todos los que han gobernado. Lo del sanchismo es de traca, no sé cómo nombrarlo, pero también el PP también tiene que, como partido de Estado, también tiene que reaccionar y tiene también que asumir y enfrentar los temas que ha tenido y que sigue teniendo, ¿no? Estamos viendo casos flagrantes como ahora la investigación de Estado, todo lo que surgió con el tema Montoro, con tal, que salió ahora, pero bueno, que también tendrán que afrontarlo y ser valientes a decir que eso no se puede permitir. O sea, no se puede permitir que el Estado use las herramientas para
ir contra... Hay muchos que estamos deseando que el PP se desmarque ya de todo ese pasado que tanto está lastrando.
Y lo de Valencia. O sea, es que los partidos tienen que ser valientes. Y las
personas... Venga, acabamos con lo de Valencia, que tenemos 5 minutos.
Y las personas no pueden estar por encima de los partidos. Y los partidos... Si hay una persona en tu partido que está haciendo daño al partido, tú tienes que, de alguna forma, decirlo y hacerlo saber. Porque el partido está por encima de las personas. Y yo creo que... Y ya vamos a lo de Valencia, si quieres ir a lo de Valencia.
Si queremos acabar con eso.
Desde mi punto de vista... El PP, yo sé, lo estaban valorando y tendrán mucha información que yo no tengo, pero que tengan cuidado, porque el rédito político que creen que les está dando el mantener hasta Mazón, como dicen, hasta Beano, para que todo sea contra Mazón, ya creo que está afectando y ya están disparando contra Rajoy, contra el PP de Madrid, porque yo creo que mantener más esta situación, yo creo que igual es muy difícil luego revertirla, ¿eh?
Tú por implicado, don Pedro Antonio. No, ¿crees que el PP está actuando bien en el tema Mazón?
Yo creo que Mazón se equivocó. Yo creo que Mazón se... Y lo digo abiertamente. No puede ser que haya varias versiones.
¿En pasado, Pedro?
Ahora bien. ¿Fue el que estuvo la única responsabilidad en esta tragedia? Yo pienso que no.
Yo también. No. Pero ¿qué quita eso para quitarle
medio Mazón? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el gobierno de España no asumió este asunto como materia propia? Cuando el caso del Prestige lo asumió el gobierno de Aznar. ¿Por qué? Porque era una catástrofe medioambiental. Puede haber cierta similitud. Evidentemente la dana es mucho mayor y tendríamos que hablar de, como argumentamos antes de la tertulia, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, que también tristemente han tenido fallecidos. Yo creo que al ser una crisis nacional, el gobierno de España tenía que haber asumido sus competencias, pero no.
Te lo compro.
Aquí dijeron, si quieren ayuda, que la pidan. Esa frase es miserable.
Pero Pedro Antonio, todo te lo compro. Tienes razón, sí. Y estoy de acuerdo, pero que evita... todo ese argumento que yo te lo compro a que Mazón ya no esté en política.
Bueno, yo
podemos seguir criticando la actuación del gobierno central, pero Mazón está de más.
Yo creo que se están dando pasos en ese sentido y por lo tanto hay que esperar al momento que corresponda. Ahora bien, yo sí lo digo, Mazón se equivocó en la contradicción de
versiones. Yo no iba a ninguno del PSOE diciendo nada en contra de ningún líder del PSOE, eso te lo agradezco.
Mira, yo creo que le daría más credibilidad al PP en todos estos argumentos, si Masón se va y luego dice, y ahora, además, la responsabilidad del Estado por esto, por esto, por esto. Ahora, y tratar de justificar la permanencia de Masón es en error. Base a otra cosa, cuando además, yo creo que en niveles de responsabilidades... Sí. La máxima era de la comunidad autónoma, por la delegación de emergencia.
El primero.
Y luego está el resto. Está la Confederación Hidrográfica del Río, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Estado, está no sé qué. Pero tú no puedes estar diciendo, no, no, aquel cuando tú no has hecho tu tarea, tú tienes que primero... Yo siempre he dicho lo mismo, yo no voy a criticarte a ti si yo lo hago mal. Primero lo corrijo yo y luego te critico. Oiga, usted, la credibilidad que el PP, entiendo yo, se debe ganar es... Quito Masón, que ha sido el principal responsable de esto, pero no por lo que ha pasado, porque igual, aunque hubiese, igual estando allí, habría pasado igual, no lo sé, hubiese mandado el mensaje de alerta, igual la gente se habría tirado a la calle, habría, no lo sé, pero lo que no puede hacer la irresponsabilidad de, en una situación como estaba, irse a comer y estar incomunicado, y luego dar no sé cuántas versiones.
Eso es lo más grave. No afrontar la responsabilidad. Eso es lo más grave,
incomunicado no está. Porque bueno, todos sabemos que el presidente de gobierno autonómico tiene escoltas dentro y fuera.
¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo para no poder contarlo?
Pero hay versiones de que, por lo visto, hay llamadas que no respondió. Hay mensajes de que no respondió.
Porque otra cosa. Tenía las manos ocupadas, hombre.
Yo no voy a entrar en ese juego, pero creo que... Ahora, el PP, yo, mi opinión, usted quita a Masón y luego... Ataque al Estado, pero no puedes empezar a decir al Estado, con el ejemplo del prestigio, no sé cuánto, porque se desvía la atención cuando el corazón del problema.
Yo no creo que sea desviar la atención. Lo que pasa es que se está focalizando en una persona que yo no digo que puede tener cierta responsabilidad. Aquí hay personas que se han lavado las manos, que han escurrido el bulto y que encima se han chuleado diciendo que si quieren ayuda, que la pidan. Y eso es sumamente grave.
Le estás haciendo el juego.
Esa también es verdad.
Sinceramente, lo primero que haría, como en el caso de si fuese Feijóo, yo decirle a Masón, sal ya y di que vas a terminar mandato, pero no vas a repetir. No vas a ser el próximo candidato.
Como mínimo.
Como mínimo. Con lo cual ya desmontas el tema.
Y después de un año intentando reconstruir, yo lo he intentado, que venga otro y lo acabe.
No, ya va bien. Porque estabas en la reconstrucción detrás, en segunda línea.
No, en segunda línea no. O sea, a ver, si se demuestra verdaderamente de que no cumplió y que estaba de rollitis, pues lo siento, chicos, la fastidiado te va.
Simplemente el hecho de mentir, ha dado siete versiones, ha mentido. Pues, en este país toleramos eso y eso es intolerable.
Pero es que me da igual lo que estuviese haciendo, ha mentido. El gran problema que hay no es Masón. O sea, lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación del gobierno están jugando lo que hay. El problema que hay es que solo ha llegado el 4,5% de la inversión prometida a Valencia. Son datos de la Cámara de Comercio de Valencia. El problema que hay es que, igual que pasó en La Palma, que no han llegado todavía las ayudas, el gobierno central sigue mintiéndonos. No se ha ido contra Margarita Robles cuando prohibió salir al ejército y utilizar los medios, pero como tienen el tema de Masón, son más mediáticos, pero es que resulta que porque Masón estaba tonteando con una periodista. Es delito de Estado, pero que tenga a un ministro colocando prostitutas y jugando con eso, eso no es problema.
Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Está claro, pero ya...
Y me da mucha pena porque
tengo que irme. Pero cárgatelo ya, o sea, dile, mira, tu vida es este mandato, punto, por el partido. No te vamos a permitir de la Comunidad Valenciana que seas el próximo candidato. Carlos, termina el mandato.
Que yo creo que no debería ni terminar el mandato.
Hombre, por vergüenza política yo me iría. No tengo necesidad de que vaya donde vaya.
No hay dinero que pague el mal rato que pasó ayer. A mí no hay dinero que me pague en lo que pasó ayer Masón. A mí no pueden juntar dinero en
tal. Pero ojo, lo de ayer también fue.
Yo no me meto ahí.
Fue un acto del régimen, ¿eh?
No.
Fue acto del régimen. A 2 kilómetros periodistas controlados, solo una televisión con imagen producida. Limitando quién podía entrar y quién no podía entrar, quién hablaba.
Otra vez la teoría de la conspiración. A Masón nadie le obligó a ir ahí.
Y mucho menos
como presidente de la Generalitat.
Sí, y estaba mal. Si no iba mal también tenía que ir.
Tenía que haber dimitido.
Eso, pero si hubiese dimitido, no te hubiese estado en esa
pasar por ahí.
Entonces, esa es la realidad. También creo, desde mi punto de vista, que entiendo que el PP tendrá eso medido, lo tendrá controlado, le tendrá una salida pactada de alguna forma.
A veces el PP sorprende lo mal que hacen las cosas.